Buenas tardes, vamos a ver el tema 4, el contrato de cuenta corriente, concepto y caracteres. En cuanto al contrato de cuenta corriente, el contrato bilateral es cuya virtud dos personas que están en relación permanente de negocios entre los que demandan créditos recíprocos establecen una exigibilidad separada, sustituyendo la posición de compensación automática con liquidaciones periódicas con consiguiente fijación de saldo acreedor para uno y deudor para otro. Sujeto no es otro que los créditos que se anotan en la cuenta, los cuales conforman las remesas y tienen un carácter o valor pecuniario patrimonial. La tipología de los créditos que se debe llevar a la cuenta queda al arbitrio de las partes, pudiendo pactarse de forma expresa la anotación de todos los créditos que dimane de cualesquiera de las operaciones únicamente de algunas de ellas. La ausencia de pacto expreso o tácito deberá de entenderse que están adscritos a la cuenta todos los créditos y pagos derivados de las relaciones negociales básicas sin que ello suponga la imposición a las cuentas rentistas de una obligación de generar crédito, sino de anotar en ella lo que son efectivamente generados. Se plantea perdón, ¿qué tipología de créditos son incluibles si partimos de la finalidad compensatoria global propia de este contrato? La primera finalizada es que solo son anotables los créditos derivados de prestaciones binarias valorables en dinero susceptible de compensación efectuada a título de contrapartida. La causa del contrato posee una doble dimensión. La primera se encuentra en la recíproca concesión de crédito entre las partes, con una tarjeta que la posición de cuenta recíproca como acreedor y otras como deudor. Estos créditos serán inexigibles hasta el momento pactado y determinado, que significará el cierre de la liquidación del saldo de la cuenta corriente. La segunda se fundamenta en la adopción de un sistema de pagos por saldo diferenciador, como lo que indica el traspaso monetario de las liquidaciones y pagos respectivos con la oportunidad y necesaria búsqueda de financiación que proporciona seguridad y agilidad y solvencia a las continuas relaciones económicas entre los contraentes. En un contrato accesorio o auxiliar, en el sentido de que se inserta en el marco una relación contractual de mayor trascendencia estable de pactos continuos y de motivación económica independiente cuya ejecución facilita y agiliza. Por efecto de la relación principal, su protagonista va realizando a lo largo del tiempo y con tal carácter recíproco prestaciones patrimoniales. La perdurabilidad es otro elemento importante, siendo cláusula normal entre las partes la fijación del periodo de duración del mismo, lo que no impide que quede delimitada por los usos o voluntad tácita de las partes. A pesar de ello, la cuenta podrá ser cerrada periódicamente con el fin de conocer y confrontar los estados contables o para liquidar el periodo del curso. Este carácter duradero permite que ambas partes puedan disponer de recursos monetarios que, de no existir este pacto, deberán de destinarse al pago puntual de una concreta deuda. El contrato es un contrato oneroso, pues aun cuando de él no deriva la obligación de efectuar prestaciones recíprocas, existe para ambas partes la de renunciar a la inmediata exigibilidad del pago de sus prestaciones que realice por efecto del contrato principal. Se afirma incluso que la onerosidad del contrato estriba en que responde al provecho de ambas partes. Es un contrato consensual y es frecuente que surja de forma tácita y espontánea. Por evolución de una práctica habitual entre quienes se hayan vinculado por relación permanente de negocio. La llevanza paralela entre los contratos de una documentación contable adecuada que refleja su estado de cuenta y la necesidad de que se intercambien prestaciones generadoras de crédito remesa para que la cuenta funcione son exigencias naturales de la ejecución, pero no los elementos esenciales. Por tanto, no es un contrato formal ni real. Se trata de un contrato atípico carente de regulación legal. Su mercantilidad obedece a razones históricas, ya que en la noción práctica mercantil de la Edad Media y como derivación de la generación de la técnica de contabilidad por partida. En cuanto a la función económica diferente con otras figuras, la función económica se trata de evitar un flujo continuo y recíproco de fondos monetarios entre personas que están permanentemente en relación de negocio. Para alcanzar este objetivo, el trasiego de dinero se sustituye por una actuación en cuenta en espera de que todo movimiento de signo contrario cancele o reduzca el montante anterior. La comprobación periódica de la cuenta y la consiguiente fijación de un saldo que se satisface, que se constituye en la medida de un nuevo periodo, son derivaciones naturales de la mecánica operativa mediante el oportuno pacto y para evitar situaciones de desequilibrio pueden establecerse que los saldos deben interés con cargo al deudor en cada momento. Se logra en definitiva economía de tiempo y de numerario, así un aumento de la productividad de los capitales. Además, se simplifica la satisfacción de los créditos a lograrse mediante el único crédito fijado al cierre de la cuenta y no acreditado en el saldo de la misma. En realidad, por otro lado, la función de garantía que cumple este contrato por cuanto a la extinción de las deudas propias contribuye a la satisfacción de las partes que dependen de la compensación. Ya sea de manera expresa o vía tácita, es conveniente distinguir el contrato de cuenta corriente mercantil de la simple situación de cuenta corriente y del contrato de cuenta corriente bancaria. La primera consiste en una pura relación de negocios que en los que ella va implicado pueden tener un efecto legal de compensación al existir deudas vencidas, líquidas, exigibles y recíprocas. La llamada cuenta corriente bancaria sí es, en cambio, una figura contractual que diferencia con la cuenta corriente ordinaria comercial perciben que en ella no está previsto que los contratantes puedan ser acreedores o deudores del tipo. Cuenta corriente bancaria, el acreedor es solo uno, el cliente, si son cuentas de pasivo o el banco si son de activo. Un saldo negativo constituye para la cuenta corriente bancaria una situación anómala que tanto la legislación bancaria como las titulaciones contractuales contienen disposiciones para poner fin a este tipo de situaciones que, sin embargo, en la cuenta corriente ordinaria constituyen prácticamente la razón de su inglesa. En cuanto al aspecto del contrato, el hecho de que los créditos derivados de situaciones patrimoniales de un contrato realice a favor de otro pasan a constituirse en partidas que han llegado en casa en la cuenta, en espera de su eventual compensación y consiguiente liquidación. Ese efecto inherente a la relación contractual no carente de repercusiones jurídicas que pueden incluso afectar al interés de terceros ajenos a la operación, sobre todo cuando alguno de los contratantes está afectado por una situación concursal. Ello indica la atención que la doctrina y jurisprudencia ha dispensado este contrato. El punto crucial estuvo en determinar qué efecto produce sobre el crédito que pasa a integrarse en la cuenta y sobre la relación jurídica que lo genera el hecho de que la ejecución de las previsiones contractuales tenga reflejo en aquello. El negocio jurídico del que dimana la remesa no se ha afectado por la existencia de la cuenta corriente ni por el hecho de que en ella pase a sentarse el crédito derivado de la misma. La acción incluso confirmada del crédito en la cuenta no equivale a la conformidad de la perspectiva y la credibilidad. Si la inclusión de un crédito en la cuenta corriente no significa el cierre de los mecanismos de autotutela del crédito y de la relación jurídica subyacente que da vida al contrato y a la cuenta corriente. En la que se refiere al crédito, su reflejo en la cuenta no representa probablemente una inscripción normativa del mismo. El crédito derivado de la nueva remesa y la consiguiente obligación de extenderlo subsiste en el supuesto que no tiene naturaleza. Lo único que se ha alterado es su exigibilidad, que queda sujeta a la condición de que desde la fecha de su inclusión en la cuenta hasta la próxima liquidación no se produzca una relación crediticia de signo opuesto a las términas protagonistas que lo que hacer es por sus compensas. En cuanto a la novación y consensación son los medios de extinción de las obligaciones que no deben de confundirse. La ley de concursar se establece la prohibición de compensar créditos y deudas de concursado a partir de la declaración de concurso. Por último, en cuanto a la liquidación de la cuenta y extinción del contrato, es de esencia a la cuenta corriente ser un contrato de tacto continuo llamado a prolongarse en el tiempo. Si propicio de ello suele ser frecuente que las partes realicen la periódica comprobación de su respectiva apunte y el ajuste y conciliación del saldo. El asunto se complica si además de los más importantes importes generados por las remesas se incorporan intereses pactados. En cualquier caso, producido el acuerdo, el resultado será el objeto de la cancelación mediante pago único bien para saber que ya sea la primera partida del nuevo periodo. La extinción del contrato no se produce por el cierre, salvo que sea definitivo. No suele venir precedido de pacto preso, sino que funciona normalmente con esas relaciones comerciales que tienen lugar a su nacimiento con la desaparición de alguna de las partes. Además, la cuenta corriente puede extinguirse por las causas finales de extinción de los contratos. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y el plazo de la semana que viene para ver la siguiente lección. La jueves en horario normal.